900 50 60 06. ¿Cuál es el gesto deportivo que más le ha conmovido? ¿Cuál es el deportista que más le ha inspirado? ¿Le ha conocido? ¿Cuál es su historia? A lo mejor no era un tipo muy famoso, era alguien de su pueblo que hizo algo que merece la pena contar. Una historia que merece la pena repasar aquí con nosotros en Herrera en COPE. Estoy con Cristian. Hola, Cristian, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué hay, amigo? ¿Cómo está? ¿Hoy está trabajando o no?
No, pues mira, me pillabais justo de viaje, escuchando como siempre hago.
Qué bien.
Y bueno, el tema de hoy sí que merecía la pena llamaros, porque además se cumple en 30 años, o sea, es efeméride.
Pues cuéntame, Cristian.
Bueno, pues ahí es necesario, obligatorio, recordar a Don Ayrton Senna da Silva.
Hombre, sí,
o
señor.
O da Silva Senna, sí, para señor. Ser más concretos. Que además, ya digo, hoy 1 de mayo, hace 30 años que murió en Imola.
Sí.
Y bueno, el más grande piloto de Fórmula 1 que ha dado la historia.
Le hago una pregunta, Cristian. Bueno, ¿me permites el tuteo? Pues si somos fan de Ayrton,
sí,
Senna los dos, yo creo,
claro,
que somos ya hermanos para siempre. Ayrton Senna, si no hubiese fallecido, ¿se habría convertido en el piloto con más victorias y más campeonatos de la historia? Sé que es difícil decirlo, pero...
No sé si con más campeonatos. Estoy seguro de que alguno más hubiese caído. Ya ganó 3. Pero, a ver, los que le conocen sí que dicen que él ya estaba un poco dirigiendo todo como para retirarse, no dentro de mucho. Entonces, bueno, posiblemente los 5 de Fangio los hubiese igualado, pero luego ya vino un tal Schumacher.
Claro.
Y ahora Hamilton, que ya, pues bueno, también... Esa época no fue como la de Senna o la de Fangio.
Es que el brasileño, la verdad, que le puso una sonrisa a la Fórmula 1, sí. La competencia que tuvo con Alain Prost, que también ha sido otro de los grandes, grandísimos pilotos, sí, de la historia de la Fórmula 1. Hay una pregunta que quiero hacerte, Cristian, porque yo me he visto el documental de Senna, me lo vi hace tiempo, que es de hecho, sí, cuando descubrí la historia. Es un documental precioso, maravilloso, que usted se lo puede ver hoy, además para recordarle. ¿Terminó arreglándose con Alain Prost o no?
Pues sí, además terminaron arreglándose justo la temporada anterior, en la última que ya él estaba en McLaren en el 93. La última victoria que él hace, ambos suben al podio, es la última vez que ambos suben al podio juntos. Y bueno, ahí a partir de ahí empezó a enderezarse la cosa. De hecho, justo antes de la carrera esa de fatal de Imola,
sí,
hay una onboard que hace como un reportaje con una televisión en la que colabora ya Alain Prost retirado como comentarista.
Ajá.
Y le manda un mensaje, le dice que vuelva, que ya no tiene la misma motivación y que sí, le echa de menos. No, ahí, hombre, no te voy a decir que se hiciesen íntimos, pero sí que la relación fue bastante más estrecha.
Un abrazo, Cristian, gracias por la llamada. La verdad que Ayrton Senna ha sido, es historia en Brasil, es historia en la Fórmula 1, y si no habéis visto el reportaje,
no,
el documental,
no lo hemos visto.
Vedlo, Adredano, ¿tú has visto el documental?
No.
¿No?
Bueno. Soy muy poco aficionado a los deportes de motor, ¿eh?
Ya, bueno, pues seas aficionado o no, te va a encantar porque la historia es preciosa. Gestos deportivos, deportistas que le han inspirado. 950-6006.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, a raíz de la despedida de Rafael Nadal de pistas españolas, hasta donde yo tengo entendido, no va a volver a competir en España, ¿no? Va a intentarlo en Roland Garros, intentará, creo que, los Juegos Olímpicos, ¿verdad, Naranjo?
Y en Roma, primero en Roma.
Primero Roma, luego Roland Garros.
Roland Garros,
sí,
y
el circuito de tierra.
Sí, si puede, claro.
Y Juegos Olímpicos, sí, si puede. Pero bueno, hemos pensado, como el homenaje que se le hizo ayer en la pista central de la Mutua, pues hombre, estuvo muy bonito, pensar en gestos deportivos que a usted le han llenado, en deportistas que le hayan inspirado, en historias de gente a través del deporte que a usted le hayan conmovido, ¿eh? 950-6006. Recuerde que no tiene por qué ser Messi, ¿eh? Que puede ser alguien que usted conoce y que le ha inspirado a través del deporte. Estoy con Juan Carlos. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, amigo, muy buenas. ¿Cómo es su historia?
Pues bueno, mi historia es la historia de Iván Fernández. Este es un maratoniano de Vitoria que, yendo segundo en una carrera, pues el que iba primero se equivocó de camino y iba a perder. Y entonces él se paró, le indicó el camino y, lógicamente, ganó. Iván Fernández quedó segundo y la verdad es que fue un hecho que dio la vuelta al mundo. Me parece que es un deportista extraordinario, que además lo es, todavía está en activo, y es una persona sensacional.
Y eso, fíjese que, dice Juan Carlos, que no, incluso hay muchos deportistas que siendo buena gente, vamos, que no siendo especialmente, que no lo harían, ¿eh? Y no. Eso no lo haría cualquier deportista, ¿eh?
No, eso no lo hace, yo creo que no lo hace prácticamente nadie, ¿eh? Y de hecho, él, bueno, yo lo conozco personalmente, es una persona que es enorme, es una persona muy noble, ¿eh? Y además demostró, lo hizo además de una forma muy muy espontánea, dijo, ¿cómo iba a ganar yo una carrera cuando iba el segundo y el que iba a ganar, claramente me llevaba cerca de 40 o 50 metros de ventaja, pues lógicamente tenía que ganar, se lo merecía, que era él. Yo creo que eso es un hecho que a mí me parece que es muy emocionante, ¿no? Y debe ser conocido por todo el mundo.
Sí, lo recordábamos María Luisa y yo, pero no nos acordábamos, justo antes de empezar los fósforos, cómo se llamaba este deportista. Y a ver si me pueden ayudar José o Tony. Hace muchos años, una maratón, no sé si en unos Juegos Olímpicos, que entraron dos abrazados.
Sí,
de uno que se cayó, lo cogió el otro y entraron los dos.
No, pero esa no fue la maratón, ¿no? Esa
no fue una maratón,
¿no? Los
hermanos
del triatlón ingleses, ¿no?
Es que uno de ellos se cayó. No lo recuerdo muy bien.
Que era el que iba por delante y el hermano, que siempre corren juntos.
Pues, lo cogió y entraron. Sí, esto es. Entraron juntos, qué bonito.
Oye, dejadme que mande un abrazo. Acabo de recibir la noticia de que han fallecido Victoria Prego.
¿Qué me dices?
¿Qué me estás contando?
Sí, tengo esa información. Así que, bueno, un abrazo gigante a toda su familia, todo nuestro cariño y apoyo en este momento duro. Creo que ha fallecido esta mañana aquí en Madrid a sus 75 años. Una periodista con mayúsculas, ¿eh? Victoria. Bueno, un abrazo a toda su familia. Seguimos hablando con usted en el 950-6006. Recuerde, gestos deportivos que le han llenado, que le han ilusionado, deportistas que le han conmovido. ¿Qué tal, Baltasar? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Mire, yo le quiero hablar de un ciclista mallorquín que fue mundialmente famoso, que es Guillermo Timoner. Este hombre hizo campeón de Europa Transmoto, hizo la especialidad de Transmoto Style y otras especialidades. Hizo campeón de Europa unas cuantas veces y campeón de España bastantes. Tengo dos anécdotas que son muy, muy buenas para el momento.
Ajá.
Este hombre tenía 16, 17 años y ya corría muy bien. Lo llamaron a la mili y se fue al cuartel ya, a la mili en Palma, y entonces hacía competiciones por ahí con el permiso de su capitán. Pero un día que le tenían que pedir permiso, se ve que se descuidaron, y ese Guillermo Timoner ese día en Madrid hizo campeón de España. Entonces fueron al coronel a pedirle permiso para este hombre. Y el coronel tenía en la mesa el periódico del día que decía Guillermo Timoner ayer hizo campeón de España, bla, bla, bla. Y entonces resultó que él no se había enterado que le daba permiso. Cuando volvió Timoner a Palma, el cartel, el coronel le llamó, le metieron un mes de calabozo.
¿Qué me dice?
Y estuvo un mes de calabozo.
De verdad, ¿eh?
Y entonces este hombre pues era de un pueblo de Felanich y pidió que de su casa le mandaran unos rodillos, los metió en el patio del cuartel y allí, con tiempo que le dejaban salir del calabozo, pues se entrenaba. Y así. Bueno. Y la otra anécdota fue ya que ya, porque a los 60 años este hombre iba corriendo por las carreteras ahí, pero entrenándose, pero puso un pequeño negocio en Puerto Colón de ciclismo, de bicicleta, de una cosa y otra, creyendo que le podría ir bien. Pero no le fue ni no sabía nada de nada, hasta que un día Hacienda le dijo, oiga, es que hay que pagar esto y esto y esto. Y él dijo, pues mire usted, yo no tengo nada, solamente tengo esas bicicletas y mis medallas de oro quedado. Uh-huh. Así que se conformaban con las medallas de oro, que las medallas de oro, pues ya saben ustedes que no son de oro ni son de nada, son medallas.
Uh-huh.
Por lo tanto, creo que me parece que se las devolvieron.
Oye, pues fíjate que ni campeón de España ni leche.
Timoner fue histórico, junto a Arturito Pomar, el que jugaba al ajedrez. Eran deportistas de época, hombre.
Oye, ¿cuál es esta modalidad en ciclismo? Que
eso va una moto por delante,
te voy a preguntar por la que es en un circuito cerrado, que es como una especie de pista de atletismo que tiene.
Sí, eso te estoy diciendo, es que esa ahí hay muchas pruebas distintas en el circuito. Uno de ellas era, yo no sé si sigue haciéndose, es la de persecución en moto, y va una moto por delante con un rodillo detrás y la bicicleta se pegaba a la rueda delantera al rodillo y la moto iba aumentando velocidad. Esa era una prueba donde Guillermo Timoner era donde más brillaba.
Sí, yo el que te digo es el ciclismo en pista, que se sigue haciendo, sí, por sí, lo que sí, veo. Sí,
es
ese, ¿no? Ah, vale.
Es que esa prueba era una de las que se hacían en pista de ciclismo.
Vale. Vamos a hablar con Juan Alfredo. Hola, Juan Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. Buenos días. Sí. ¿Y a usted?
Me llamo de Sevilla. Yo creo que es el momento oportuno de también hacer un homenaje a Robinson, aquel que
hombre,
ha sido
sí,
compañero suyo Michael de Robinson. Periodismo. Ay, sí. Y creo que, no lo sé poner en pie, pero tuvo el último contrato con el Osasuna, que era delantero. Uh-huh. Sí. Y renunció a aquel contrato por una lesión, cosa que fue... vamos, un hecho pues insólito, creo yo, porque sí, el hombre que podía haber cobrado 2 años más, dijo, no, yo estoy lesionado, yo voy a rescindir el contrato. No sé si fue algo así, yo así
sí,
lo tengo
entendido. Fue así.
Y digo que creo que fue una retirada honorable para aquel hombre que, vamos, que después tuvo una carrera también periodística magnífica, ¿no? Porque era una bellísima persona, según al menos a nosotros como oyentes, pues así lo estimábamos, ¿no? Y creo que aquello fue, no se le dio mucha repercusión a aquella retirada, que yo creo que sí que fue magnífica, porque aquello fue un de caballero, vamos.
Sí, señor. Fíjate. Eso es lo mismo que ha hecho David Silva en la Real Sociedad. Este
sí,
año,
sí. Bueno, Cazorla en el Oviedo, creo que es, ¿no?
Cazorla en el Oviedo, pues. No, Cazorla en el Oviedo ha ido sin cobrar. Él cobra el mínimo que hay que cobrar, pero también ha cedido parte de sus honorarios, en fin.
Ahora, ¿cómo eran esas noches de Canal Plus, Carlos sí, Martínez y Michael, Robinson?
Yo he tenido la suerte de conocerlo fantástico, mucho, porque sí, coincidimos en la SER durante un tiempo, sí, y luego en Canal Plus sí, coincidimos mucho, y incluso retransmitimos una corrida de toros juntos. Uh-huh. O sea, que yo tuve mucha... Uh-huh. Lo conocí bastante.
Era un tío estupendo.
Yo conozco a su hijo, a Liam, que es un tipo estupendo. Ah, sí. Estupendo. Vamos a hablar con Francisco José. Hola, Francisco José, buenos días.
Hola, buenos días. Muy buenas. Aquí de la Sierra de Madrid, Alpedrete.
Bien, ¿y está currando hoy o está de vacaciones, Francisco José?
Estoy de vacaciones, sí. Estoy aquí en Los Ángeles de San Rafael.
Maravilla, qué maravilla. Y había un parque en el que yo hacía wakeboard de pequeño, cuando podía y cuando tenía tiempo, pero bueno.
Pero
tiempo,
en la parte de abajo del estanque.
Ay, sí señor, vale, sí señor.
Es una maravilla en verano.
Sí señor.
Pues bueno, yo tengo una anécdota muy buena con don Alfredo Estéfano. Yo estaba de vicepresidente en el Club Deportivo Alpedrete, aquí en la Sierra, uh-huh, y fui a las oficinas de Santiago Bernabéu para contactar con los veteranos, para que viniesen a jugar en las fiestas. Ajá. Y bueno, pues ya tenía ya todo hecho, todo contactado y todo, y ya según salíamos iba con un amigo, y el amigo mío que venía en un pasillo vio una puerta abierta y estaba don Alfredo de Estéfano. Y me dice, pero chicos, que está ahí de Estéfano. Y yo, ¿qué haga? Dijo, vamos a hacernos una foto con él. Me di la vuelta y fui a hablar con él, hacia Zoco, que para descanse, y con el medio de Santa María digo, que me tienes que hacer un favor, hombre, hacernos una foto. Estamos aquí una foto con don de Estéfano, que es un amigo... Usted hace una foto con él. Y es imposible, porque a mí un amigo suyo de Argentina, y imposible. Y ya no sé cómo me vería a mí la cara, y dice, Soco, espérate a ver. Y después pasa adentro, ¿sale? Dice, mira, vais a pasar, hacéis una foto, pero un segundo, ¿eh? Sí. Un segundo, no le muestres a don Alfredo que está hoy muy ocupado. Vamos para adentro, Alfredo tal, no se levanta, el hombre no se levante usted, tal, bueno, hacemos la foto. Y digo, es que más que nada por mi mujer, me quedo de Argentina. Que mentira, era mentira, mi mujer va a ser de Argentina.
Bueno.
¿En qué hora dije nada? Sí. Siéntense, nos sentamos.
Uy, qué lío. Claro,
venía Soco, se asomaba a la puerta. Bueno, estuvimos una hora con él hablando.
Qué bueno.
Claro, no hacía ni preguntas. Y yo hacía así con la cabeza, como que sí. Y digo, sí, claro. Me hacía preguntas de Argentina. Y yo que me salgo de Argentina. Y ya. Pues nada, ya según ya nos vamos, muchas gracias, las fotos y todo, y según ya salimos, me dice Soco, ¿pero qué ha pasado? Yo, cállate, Soco, don Santa María, que al final casi somos familia, y Estéfano y yo.
está bien. Fíjate, el Naranjo y Estéfano fueron 4 o 5 Champions con el Madrid, ¿no? Creo.
No, Champions, Copa de Europa, que era entonces, ¿no?
Bueno, sí, Champions, claro, la Copa de Europa, perdón.
Fueron cinco.
Pero, y entonces mi pregunta es, tú eres madridista, ¿Cristiano Ronaldo en cuanto a sentimiento, madridismo, emoción?
No tiene nada que ver con
Estéfano, ¿no?
Estéfano es como un padre creador
del parte del fútbol moderno de aquel entonces.
Es el padre creador del Madrid. Vamos a ver.
A mí el que más me ha sorprendido, yo conocí a Fernando Redondo hace poco, en un, bueno, en el Partido de la Alegría, que es un partido que se organiza entre ex estrellas del fútbol y cantantes, que por cierto...
Raro tiene que una... no me llamaron a mí.
Exacto. Sí. Tiene una reedición ahora, el 6 de junio hay partido en el Benito Villamarín, ya hablaremos de eso, ya os lo contaré, y Fernando Redondo me pareció un tipo tan sencillo, tan humilde, tan buena gente, porque este tío es dios aquí y en Argentina, ¿no?
Sí, igual. Entonces, pelotero.
Vamos a hablar con Valentín. Hola, Valentín, buenos días.
Hola, buenos días, un saludo.
Buenas, amigo.
Soy un entusiasta de vuestro programa desde las 6 de la mañana.
Qué bueno, muchas gracias.
Todos los días.
Qué bien, qué bien, qué bien.
Bueno, mira, yo lo que quería hacer es una loa al deporte en general, pero sobre todo a los valores de la superación y la constancia, y no sé cómo definirlo. Lo mío es mi admiración para una atleta suiza que la Olimpiada de Los Ángeles de 1984, en una prueba de maratón, tardó más de 2 minutos y medio en hacer los últimos 200 metros. Iba tambaleándose totalmente, los médicos al lado para sujetarla, para llevarla. No consintió que nadie la sujetara ni la llevara. Y terminó la prueba de aquella manera, que luego tuvo que ser hospitalizada y se recuperó. Pero para mí fue un acto de valor tremendo para la superación, la constancia, el tesón y el deporte en sí como ayuda para todas las personas.
Qué bueno.
Para superarse.
Sí, sí, sí.
Y para mí aquello fue un impacto tremendo. De hecho, siempre he practicado mucho deporte, pero aquello me impactó muchísimo y siempre me ha ayudado muchísimo el tema del deporte.
Qué bien, Valentín, gracias por la llamada. Vamos a hablar con Francisco. Hola, Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues usted me dirá.
Coincidiendo con esta última llamada que ha habido, entre las muchas fotos épicas que se dan en el deporte, quería comentar una del gran Luis Ocaña, que era un excelente corredor, pero arriesgaba demasiado, creo yo, o mucho por lo menos. Entonces tenía una foto en la que se le veía a él pedaleando en la bicicleta, el pelo al aire, la cabeza metida en el manillar, la boca abierta, mientras le corría la sangre por la cara, porque había tenido una caída.
Bueno, eran épicos aquellos ciclistas, sí, por Dios. Sí.
Oh. Perdió un tour con Eddy Merckx en una caída. Le llevaba más de 6 minutos a Eddy Merckx. No, perdió el tour por una caída. Sí. Hizo Caña, que luego tuvo una... se suicidó.
Sí, el pobre tuvo un final de vida tremendo.
Venía con el equipo Vic.
Sí, señor.